Las 12 y 12, continuamos aquí con Silvi Benlloc, con Mon, con un servidor, y en esta ocasión saludamos a JC Ferrer. JC, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal, Ramón?
Esta mañana he hablado con un amigo tuyo y le he dicho, bueno, JC está aquí porque nos va a presentar, que ya he pedido presentaciones, el microbio blanco, y le he dicho al amigo en común que tenemos, le digo, este tío ha leído mogollón de pequeño, y me dice, sí, este tío era un gran lector. Y ahora nos contarás, por un lado, un ambiente familiar y por otro, sus propias inquietudes. Y eso se nota cuando lees algo. Silvia, que es muy buena lectora y tiene el morro muy fino, por eso tiene para cines, series y libros, lo detecta enseguida. La gente que lee tiene buen gusto en general, afina muy bien, y por otro lado, si se lanzan a escribir, se nota cuando escribes. Que yo siempre digo que hay una desgracia en el panorama actual, y es escritores que se nota que no han leído nada. Y tú lo notas,
claro.
Y dices, pues es que no, se nota que no han leído nada. ¿En qué ambiente vives tú y por qué desde temprana edad la lectura te atrapa?
Mira, Ramón, yo vivo en los años... nazco en los años 70, en un momento en el que ver a los padres era complicado, porque los padres estaban pluriempleados. Salían por la mañana a primera hora y ya no volvían, y con suerte, pues el fin de semana los veías un poco. Entonces, yo lo que recuerdo de mi infancia es ver a mi padre en un despacho a las 9 de la noche rodeado de libros y siempre leyendo. Entonces a mí aquello me subyugaba, porque yo entendía que para ser mayor había que leer. Y empecé a coger aquellos libros que tenía allí mi padre. Entonces creo que empecé a leer tremendamente pronto. De hecho, tuve un proceso, una enfermedad grave a los 5 años. Me ingresaron entonces en el Hospital La Fe. Y ahí estaba aislado, no podía estar con nadie porque era un proceso infeccioso. Y ahí yo ya leía libros con 5 años. Y recuerdo toda mi vida leyendo libros. Cuando comía, cuando desayunaba, de hecho en mi familia siempre me increpaban el que leyera mientras comía. Y luego durante mi juventud y mi parte adulta, he continuado leyendo, me encanta la lectura, aunque es verdad que en los últimos tiempos me cuesta un poco encontrar algo que realmente me interese.
¿Cuándo te da el chispazo para escribir El microbio blanco?
Bueno, yo tenía, del mismo modo que como médico que soy, siempre quise serlo sin saber por qué.
Porque en tu familia no hay antecedentes de médicos.
Nadie. Y sin embargo, también siempre tuve, a lo mejor ese ingreso que te digo y esa situación en tan corta edad me marcó un poco, ¿no? Pero desde tan corta edad también pensé que en un momento dado escribiría un libro y no sabía cuándo. Entonces, una serie de circunstancias, hace no mucho tiempo, entre ellas el COVID, supusieron un parón en mi actividad rutinaria, que como te puedes imaginar, bueno, soy un médico que además trabaja en investigación, que hace docencia, que da conferencias.
Sí, estás de profesor asociado en la universidad.
Exacto,
efectivamente, has publicado artículos científicos en revistas de ramo, has colaborado también en novelas de literatura, escribiendo capítulos y apartados, efectivamente.
Bueno, pues entonces ese parón que supuso la pandemia me hizo recapacitar y decir, un momento, ¿y aquello del libro qué? Porque ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues que ahí se reorganizó todo el trabajo y yo disponía de más tiempo del que habitualmente nos pensamos que tenemos, ¿no? Habitualmente pensamos que el tiempo es muy difícil de optimizar. Y yo en aquel momento lo pude hacer y me senté y ante un folio en blanco y empecé a escribir.
¿Fue un proceso placentero, doloroso?
Extraordinariamente placentero.
Hombre.
Creo que hay muy pocas cosas que me han satisfecho más.
La novela El microbio blanco habla de un montón de cosas. Es un lenguaje muy rico, es un vocabulario muy rico, pero muy descarnado también. Llamas a las cosas por su nombre. Pero hay amor, hay desamor, hay amistad, hay desencanto. Es alguien que ya está entrando en la edad de un poquito más allá de los 50 a los 50 y llega el famoso desencanto.
Sí, bueno, yo creo que la historia de El microbio blanco, y voy a cometer un pecado, si me permites. Voy a hacer que el oyente se meta en, por ejemplo, en la Odisea de
sí,
Homero.
Aquí la recomendamos siempre como libro más muy entretenido.
Bueno, pues en la Odisea, Ulises sale de su casa y emprende un viaje en el que pasa una serie de aventuras que, en las que es, bueno, pues las hay más divertidas, las hay más trágicas, bueno, y es muy entretenida, ¿no? Y al final regresa, pero el viaje de Ulises no es solo un viaje físico.
Es un viaje interior.
Es un viaje interior en el que se tiene que encontrar a sí mismo y va, pues, abordando muchos aspectos de la vida, como son, bueno, pues, como es el amor, como son los celos, como es la amistad, etcétera. Bueno, pues, ese viaje, llevado a un plano absolutamente urbano y absolutamente cercano, sería el de El microbio blanco, en el que, bueno, uno se puede quedar en la superficie de un médico que efectivamente se desencanta en un momento dado de una profesión muy exigente, que ama, pero por otro lado de un sistema que le está oprimiendo, y entonces van sucediéndose una serie de aventuras en las que, bueno, experimenta con el amor, con el desamor, con el sexo, con la amistad.
Hay mucho sexo.
Hay mucho sexo. Bueno, pero es que en la vida hay bastante sexo.
Hay mucho folletimón en el libro.
Hombre, como debe ser, vamos. Bueno.
Hay algo muy curioso, no sé si eres consciente, imagino que sí, y es que el libro arranca con el funeral de un tío del personaje, Rubén Mirabet. Que hay una frase muy buena, dices, es verdad, y dices, estamos en el tanatorio, y el tanatorio es una cosa a medio camino entre la sala de espera de una notaría y la de un aeropuerto, creo que era. Y la muerte, claro, el protagonista es médico como tú y tal, está bastante presente, siempre está flotando. Por supuesto cuando llega el COVID, pero antes del COVID también, siempre es algo que flota.
Mira, la muerte como fenómeno a mí es una cosa que me interesa mucho. Bueno, ayer estuve de guardia, he salido esta mañana.
¿Has venido directamente?
Sí. He visto morir a unas cuantas personas ayer. Entonces es una
¿Ayer
cosa...
mismo?
Sí, ayer mismo.
¿Cómo se lleva eso?
¿Cómo se lleva? A ver, al final uno ya lleva mucho tiempo trabajando en esto. Entonces, yo como persona considero la muerte como un fenómeno, como parte de la vida, y no me asusta. Creo que, bueno, que es una etapa más. Desconozco después si realmente hay alguna cosa o no va a haber absolutamente nada. Eso no lo sé, no lo sé. Pero creo que es una etapa más y la tengo absolutamente desdramatizada, no le tengo miedo. Pero fíjate que cuando la muerte se produce en determinadas circunstancias, sí que es muy trágica.
El doctor Mirabet, el que sale en la novela, es bastante piadoso y cariñoso con la gente que va a morir. Y como que le sigue impresionando.
Exacto.
Aunque sea gente muy mayor y tal y cual, siempre tiene un punto muy humano. Y dices, hostia, pues mola que haya médicos así.
Es que esa es... Es que ya que te tienes que morir, como te tienes que morir, como se muere la gente en el hospital...
Coger la mano, tocar el hombro, tal.
Exacto. Ese es el... Es decir, yo que te digo que no tengo miedo a la muerte...
Yo sí.
Sí que es tremendamente trágico encontrarte en un hospital con personas completamente solas, en un ambiente que no es el suyo, rodeados de gente que no conocen en absoluto, haciéndole cosas extrañas y que van a morir ahí. Entonces, cuando sé que van a morir, cuando el protagonista, porque al final, lógicamente, hay mucho de mí en el protagonista, pero en la parte médica, yo creo que la parte médica es la que se complementa mucho. Luego el protagonista está llevado a un extremo que, lógicamente, no soy yo. Eso, ni los protagonistas ni el resto de protagonistas son seres reales, pero... La parte médica esta y la parte de la muerte, yo creo que hay que acompañar, por lo menos acompañemos a estas personas que se están muriendo de esta manera en los hospitales.
Luego hablaremos más de la muerte, pero ¿a ti te interesa el boxeo como a Mirabet?
Me ha interesado mucho, me ha interesado mucho. Lo que pasa es que, bueno, me tuve que retirar hace un tiempo, pero sí, he practicado boxeo y he sido muy feliz.
Porque hay algo muy curioso que está relacionado con la muerte, que es el doctor Mirabet, le va muy bien con las mujeres, ya sean compañeras, alumnas, residentes que llegan nuevas, tal y cual. Es que había una relación entre la muerte y el sexo, que el sexo es una manera como de renacer, y el boxeo también algo para sentirte vivo, porque subir con el ring a alguien es algo... que te sientes muy vivo y además tienes que estar muy ágil. No sé si te habías dado cuenta de eso, en la relación entre la muerte, el sexo, el boxeo.
Realmente son todo aspectos que es que están presentes en la vida. Es decir, tanto el boxeo es un reto como es un reto, bueno, pues una relación con una mujer que no sabes hacia dónde va a ir. La muerte es una etapa de la vida. Es decir, yo creo que en realidad es todo una gran metáfora de de sentimientos plasmados en las diferentes aventuras en, que vive este.
Oye, en tus numerosas noches de guardia, bueno, en estar de guardia, algunos amigos médicos sí que me han contado que en la sección de enfermos terminales se suelen ver cosas raras. Se suelen, no, pero que de vez en cuando pasan cosas raras. De alguien que está a punto de morir, o no sé si reviscola, o es que ven algo, o hace algo raro, o tal. ¿Tú has visto algo raro alguna vez?
Sí, he visto cosas raras, sí. Sí, he visto cosas raras.
Y esto me encanta. Por ejemplo...
Bueno, te voy a contar una cosa que, pues bueno, que no tiene, que no está en el libro, ¿vale? Una cosa que no está en el libro. Y es que, bueno, estaba viendo un señor que estaba muy malito y que yo pensaba que se iba a morir pronto, ¿no? Entonces yo iba a verlo todos los días con cariño y tal. Y uno de esos días en los que yo lo vi muy mal, me fui a casa, el día normal, me acosté y a las 3 de la mañana abrí los ojos y me encontré al señor que estaba a los pies de mi cama.
¿Qué dices?
Y digo, esto, ¿pero qué hace aquí?
Me acaba de dar un escalofrío.
Espera, ponte los cascos, si no te importa, ya escucharás a Silvia. Tienes el volumen.
Ideal, porque también quiero...
¿Escuchas a Silvia?
También quiero preguntarle después.
Di la frase que acabas de decir.
Que me acaba de dar un escalofrío.
Bueno.
¿Y? Sigue.
Sí, sí. Bueno, pues me vi allí al mismo hombre al que yo estaba
tratando,
cuidando,
sí.
¿No? Y fue un instante y de repente miré el reloj, vi que eran las 3:15 de la mañana y cuando giré la vista... La verdad es que me desperté, era como un sueño. O sea, había tenido el sueño de que el hombre había venido a visitarme. Al día siguiente, cuando llegué por la mañana, el paciente ya no estaba en la habitación. Entonces, hablé con el médico de guardia, me enseñó el certificado
de defunción.
De defunción y el paciente había fallecido a las 3:15 de la mañana.
¿Qué te pasó con tu padre, Mon?
Bueno, mi padre se despertó, cuando estaba muy malito, mi padre se despertó a las 2:15 de la mañana, quería levantarse, yo le dije que no, que sentara, y entonces dijo, llama a tu madre, y nos miró y nos dio las gracias, y nos dijo que nos quería mucho, y ya, va, venga, acuéstate. Y al día siguiente yo me fui a currar, esto no lo he contado nunca, ¿verdad? Me fui a currar, y a las 10:30, mi padre se despertaba a las 10:30 y no lo molestábamos ni nada, estaba ya muy malito, estábamos con él. Y a las 11 me llamó mi madre, yo antes de coger el teléfono lo sabía, y me dijo, el papá se ha ido. Y cuando llegó la médico, dijo que había muerto a las 2:30. O sea, él tuvo, no sé si es un sueño lúcido o algo así, que se despertó para despedirse. O sea, pero es que yo tengo una prima... A 50 kilómetros, que ese día le dijo al novio, vámonos a casa porque estoy muy triste. Y tengo otra prima que no lo veía desde hacía muchos años y dijo, voy a llevarle esta tarde algo que tengo ganas de ver.
Pero ese tipo de movidas como la que nos cuentas, JC, os las comentáis entre vosotros.
Las comentamos poco, porque realmente el médico no deja de ser un científico al que le aterroriza un poco todo aquello que no puede explicar con la ciencia.
Muy bien.
A mí me gusta, yo soy un médico muy abierto, ¿eh? Muy abierto, creo que hay muchos aspectos. Yo siempre creo que la enfermedad tiene un componente científico que conocemos y que está muy bien, que es bueno, la ciencia médica, pero Hipócrates, que ya sabes que es del siglo bastante antes del siglo IV antes de Cristo, ya decía que aparte de la ciencia médica existe el arte médico. Ese arte médico no se explica en los libros.
¿En qué consistiría?
Ese arte médico es que el paciente, al margen de una enfermedad, tiene una vida. Esa vida, bueno, muchas veces, imagínate una persona que, como vi recientemente, una señora que venía con un problema de salud diciéndome que, fíjate qué mal estoy, cuando le pregunté por su vida y tenían, pues, la habían tirado de casa o estaban a punto de echarla de casa. Tiene una hija disminuida psíquica, completamente dependiente. Está en paro y su hijo le está acosando. Eso es una enfermedad, es lo que le está produciendo la otra enfermedad. Mientras no tenga una vida más regulada, no va a poder curarse de su enfermedad.
Fíjate que amigos míos médicos siempre me dicen, el estrés mata, Ramón. Y no se habla. Y me dice, y el estrés mata.
Por supuesto. El estrés está detrás de gran parte de enfermedades, muchas más de las que nos pensamos, porque el estrés supone una bajada en las defensas que favorece no solamente infecciones, sino también incluso problemas cancerígenos, estoy seguro.
Aunque sea una tontería decirlo, pero es mucho mejor estar de buen humor y optimista en la vida, porque eso repercute en tener una mejor salud.
Por supuesto.
Hay otro momento en tu libro, en la novela, insisto, El microbio blanco, no os la perdáis, que claro, el protagonista, Rubén Mirabet, parece que tenga miedo a enamorarse. Hay un momento también en su servicio que dice, casi me enamoro. Me hizo cantidad gracia lo de casi me enamoro, como de uy, que casi me enamoro y vivo quieto parado. Tiene una relación muy compleja y rara el doctor Mirabet con el amor.
Sí, el doctor Mirabet...
Como que le da miedo, pero a la vez le atrae tal cual... Claro, sí. Mira, no puedes. Además, hay buena parte de los capítulos son todos nombres de chicas. Angélica, Mónica, no me acuerdo si Charlotte, tal... Siempre son nombres de chicas que van apareciendo por la vida del doctor Mirabet.
Sí, bueno, en realidad era una manera también, en este caso, de dar un poco un sentido distinto a una novela que podría ser profunda o podría ser divertida, pero que además quería buscar...
Hay humor negro. Más que divertida, hay humor negro.
Quería también buscar otra faceta, y es la faceta de las relaciones personales en una persona que, de entrada, siendo una persona con una rica vida interior, tiene ciertos problemas de profundizar en los sentimientos de las personas, pero porque él, que parece tan insensible, realmente es muy sensible. Entonces, cualquier cosa en las otras personas les parece... poco sensible, y además le parece que quizá le puedan dañar. Entonces, es
misántropo. Es el doctor Mirabet.
Exacto. Y es al tiempo, una búsqueda de algo, pues como el vellocino de oro. Es decir, algo que debe de existir, pero es muy difícil de encontrar. Entonces, él le va dando vueltas y va conociendo a gente y se acerca bastante a aquello con lo que ha soñado.
Luego, claro, hay párrafos con las ideas de doctor Mirabet. Habla de la prostitución, porque es una novela en la que no se juzga, pero sí que se exponen cosas, a veces con lenguaje, como digo, muy crudo, y hay de humor negro mones de... Sí, como cuando estás haciendo el amor con alguien, tal, y te metes el dedo por el culito y dices que es un poco una pequeña sodomía.
Claro.
Pero lees y te choca. Y luego todo lo que dice la prostitución también es interesante, digamos, pues es cañero.
Sí, bueno, a ver, es algo que existe, ¿eh? Es algo que, bueno, pues hay que normalizarlo. Quizá está un poco, vivimos en unos momentos, en unos tiempos en los que se trata de otra manera, pero la prostitución es algo que ha existido durante toda la historia. Creo que siempre habrá mujeres que querrán voluntariamente, bueno, pues...
Voluntariamente,
por supuesto.
Sí.
Por supuesto, todo lo que sea involuntario, desde luego no hay discusión posible, pero creo que es respetable que cada uno, digamos, haga con su cuerpo lo que quiera.
Vamos, pero que no has hecho una novela, no has escrito afortunadamente una novela bien queda, sino que has escrito lo que te ha dado la real gana sin pensar en censuras, masacres, tal y cual. Yo escribo de esto, y es, además, bueno, casi todo es ficción, y el que no entiende bien, pero como vivimos estos tiempos tan de bien quedismo y políticamente correctos, pues es una lectura realmente estimulante, Mon.
Es que... Yo no he tenido oportunidad todavía de leerlo, tengo muchas ganas, y yo recuerdo, estábamos hablando del humor y de la muerte, entonces yo recuerdo que disfruté mucho leyendo el libro de MASH, donde hablaba de los médicos que estaban en un hospital de campaña en Corea.
¿MASH es en Corea?
Es en Corea. Pues era en Corea. Entonces estaba muy presente el humor, muy, muy, muy presente. De hecho, cuando hicieron la serie, les obligaron a tener risas enlatadas y porque no las querían, dijeron sí, pero en las escenas de quirófano que no haya risas enlatadas, pero había humor. El humor estaba muy, muy presente, el contacto con la muerte, por supuesto, también, y hablábamos de lo del sexo. Entonces, mi pregunta es, cuando estás más en contacto o ves más de cerca el sufrimiento y la muerte, ¿más necesidad de vivir tienes? ¿O más al límite estás, tanto para el humor, para el sexo, para la amistad, para todas las relaciones, para...
Te diría que mayoritariamente a los médicos no les pasa eso. Es decir, yo como individuo probablemente tengo ya tengo una experiencia vital, de que hay mucha gente joven a la que le falta, pero yo a los médicos no veo que tengan esa sensación de que el contacto con la muerte, al revés. Lo que nos ocurre es que despersonalizamos la muerte.
El cambiar el chip.
Sí, es como vamos a firmar un exitus, que es firmar un certificado de función.
Sí, sí.
Y bueno, y vamos...
Luces en la novela, sí. Ha habido una, anoche un exitus,
sí,
un tal y un cual.
Nada, y es como una cosa absolutamente normal. Sin embargo, cuando te paras a pensar un poco, cuando centras todo lo que vives alrededor cada día, es cuando te das cuenta de que efectivamente la vida, lo importante no es que sea más larga o menos larga, es cómo se vive durante ese trayecto.
Silvi.
Quería, cuando has dicho lo de casi me enamoro, hay que tener mucha fortaleza mental para detectar que te estás enamorando y poder pararlo. Yo siempre he creído que en el momento que lo has detectado, que te estás enamorando, ¡fum!, ahí has caído con todo el
pues
equipo.
Hay que pararlo, Silvi.
Bueno, páralo
también,
tú.
Pues sí.
Y otra cosa sobre la muerte, es una curiosidad. Tú o tu personaje, me da lo mismo. Cuando estáis tratando a alguien que además sabes que se va a morir en un periodo corto de tiempo, horas, que no va a salir de ese turno, ¿no?, que tú estás en ese momento realizando, ¿se le tiene que decir y acompañar y tranquilizarlo o no vale la pena y que
bueno,
se
si
vaya
van muy
tranquilo?
Sedados, yo creo que no se enteran si están con alguien o no.
Mayoritariamente no se enteran. Mayoritariamente no se enteran. Procuramos que esos últimos momentos sean lo más confortables posibles.
Claro, es por si es contraproducente.
Bueno, habrá gente que le afectará mucho y que a lo mejor...
Yo prefiero no enterarme.
Claro, los últimos...
A mí me mandan que de la buena, doctor.
Pues no lo sé,
Los últimos instantes, el saber que son los últimos, no creo que sea bueno.
No, luego los WhatsApps.
Vale.
Tenemos que hacer una pausa ahora. Por cierto, también hay un toque gore, hablando de la Odisea de la Ilíada, que hay muchos toques gores, cuando estáis, yo qué sé, en la primera trinchera, sobre todo recuerdo el pasaje... De un tipo que dices que es alto, siguiéndolo con la espalda ancha y tal, que le falta media cara de un accidente. Claro, se ven escenas tremendas. Cuando estáis ahí en primera línea, que llega gente accidentada, tal y cual, y no ahorras en la descripción de los chorros de sangre que salen, tal cual, cómo se intentáis taponar y todo eso. Pues creo que es una novela con muchos ingredientes y...
Me están dando muchas ganas de leerla,
sí, sí.
¿Eh? Cuando salga
blanco.
De aquí me voy a buscarla.
Lo podemos... encontrar en plataformas digitales.
Vale.
No sé si se puede decir.
Claro, claro que sí.
En Amazon,
sí,
básicamente.
Aquí estás en abierto a mediodía. En Amazon, El microbio blanco. Volvemos enseguida. Sacaremos tiempo para vuestros WhatsApps, pero cuando volvamos, el doctor Mirae también se enfrenta, el personaje de la protagonista de la novela El microbio blanco, vive todo el inicio del COVID y lo que va pasando con el COVID. Y hay algunas cosas realmente tremendolas que le quiero preguntar aquí a JC, al autor del libro. ¿Vale?
99.9 Valencia Radio.
Vale, llegamos a un momento del microbio blanco, en fin, la vida del doctor Mirabet, sus amigos, la amistad, el desencanto, lo que os digo, el desamor, tal, los pensamientos, las cavilaciones, y ¡plam!, llega el COVID a nuestras vidas. Y empiezas el capítulo con la del COVID, se dice tal cual el escritor, o sea, tú, JC, dice, mucha gente se cagó de miedo, que es verdad. Y luego, claro, llega ya todo el proceso de cómo os organizáis en los hospitales, cómo se organiza Mirabet, su gente, tal. Hay gente que se presenta a voluntarios, que es el caso de Mirabet. ¿Cómo se recibe el choque ese? Llega el COVID y no tenemos ni idea de lo que está pasando.
Bueno, personalmente te puedo decir cómo lo recibí yo. Seguramente hay muchas personas, como tú bien has comentado, pues que tuvieron mucho miedo. Yo personalmente lo recibí como una... gran novedad, incertidumbre y con mucho interés. Para mí fue una aventura.
Pero fíjate, es volver a sentir la vida.
Exacto.
Estoy al límite.
Exacto.
Y vuelvo a sentir la vida.
Vuelvo a sentir la vida y vuelvo además a sentir la profesión de médico en su profundidad, que es, tienes lo que tienes para tratar a un paciente que está muy grave y que además no sabes lo que te puede pasar a ti. Para mí eso fue un cambio tan importante en mi trayecto profesional que solo puedo que recordarlo, a pesar del drama, como algo maravilloso.
Hay un momento terrible, creo que es una compañera o algo. Bueno, hay muchos momentos terribles en toda la parte del COVID, que es el del triaje. Que hay un momento que se decide, bueno, pues más de 80 años, ya no le damos paliativos, sedación y chimpum. Eso se vivió así.
Eso se vivió así. Lo que pasa es que, bueno...
Ay, pero eso es muy duro.
Es muy duro. Yo tengo algún recuerdo en ese sentido muy duro, porque sí, es verdad que había gente Bueno, pues que con la que estabas hablando, porque era gente mayor, pero con una vida perfectamente, perfectamente.
Creo que hablas de Victoria, que tenía 90 y tantos y tenía la cabeza muy en su sitio y miraba si convenía de ver qué hago yo aquí.
Sí. Bueno, es que esa era otra cosa. Si el paciente iba bien, pero no tenía salida. Que eso también. ¿Por qué? Porque la familia temía contagiarse.
Sí,
y no querían recibirlo.
Hay un pasaje que dicen. Que les llaman de. Que su, en fin, su padre, su abuelo ha muerto, vengan ustedes, y dicen. No.
Pero no es únicamente que esté muerto. Es aquellos que, bueno, podían salir con medidas de anticontagio por parte de los familiares.
Y decían que no.
Y decían que no. Entonces, habían abuelitos o personas mayores que se pasaban muchos días ingresados porque no tenían salida a ningún sitio.
Y porque la familia decían que no, claro, que no quieren que vuelva a casa. Aquí, bueno, nosotros seguimos haciendo el programa todos los días, que Silvia se iba sola al estudio para estar en control. Mon venía a mi casa y con un aparatito hacíamos el programa tal cual. Y incluso ganamos oyentes porque había gente que nos escuchaba porque no iban a trabajar. Y era muy curioso observar cómo había miedo, pero también había cierta esperanza y había algo de confort. Pero los abuelitos, nosotros íbamos contando las noticias del tiraje y todo eso, porque algo que nos impresionaba una barbaridad, claro, porque todos teníamos amigos médicos, teníamos nuestras fuentes de información, y aquí era algo que nos trastornaba, ¿cómo está viendo esta gente?
Pues sí, pero bueno, hay que pensar qué es lo que ocurriría también en una catástrofe natural o en algún otro proceso similar al que hubieran muchas víctimas. También en esas circunstancias hay que hacer un triaje y a veces hay que elegir a quién tienes que salvar la vida y a quién, bueno, pues hay que intentar hacer lo que se pueda. Porque, bueno, al final hay que organizarse de algún modo, ¿no?
Y denunciamos en aquel momento en el programa, quizá lo que quería ir, que todos vimos en las noticias cómo, por ejemplo, en el edificio vivía un médico, vivía una enfermera, un enfermero o algo, y le pintarrajeaban el coche, vete de aquí. O en el ascensor, ¿te acuerdas, Mon, Silvia? Ponían un cartel, el vecino del séptimo trabaja en un hospital, no te queremos aquí. Y eso nos causaba un escándalo decir, ostras, hijos de perra, que esta es la gente que si te pasa algo te va a cuidar en el hospital. Fue algo terrorífico.
Acuérdate que se les instaba a irse a vivir a hoteles que estaban cerrados.
Que sí.
De hecho, yo tengo una amiga enfermera que como su hija... No, ella vive en una urbanización, pero como su hija tenía problemas de corazón y entonces en aquella época tampoco se sabía si le podía afectar más, ella se fue y estuvo 3-4 meses alejada de la familia viviendo en unas habitaciones, o sea, de hotel que pusieron para médicos, claro, y
¿hubo ingratitud?
No, yo creo que mayoritariamente hubo gratitud. Es decir, la opinión pública estuvo muy a nuestro lado, nos apoyó mucho. Es verdad que esto que tú cuentas, pues fueron algunos focos, pero creo que no fue la mayoría.
Por la cobardía.
Sí, fue la mayor parte de gente nos agradeció. En ese momento lo que estábamos haciendo, nosotros hacíamos nuestro trabajo, el de todos los días, es decir, lo que pasa es que la gente a veces no entiende. Y se olvidaron muy rápidamente, ¿eh? Eso también te digo. Nos lo agradecieron, pero se olvidaron igual de rápidamente que llegó.
Hay algo demoledor que además, yo creo que lo vaticinamos o lo dijimos antes, que era lo de los aplausos, que la gente... Uf. Tenía la necesidad, luego miraban, contaban historias de una vecina, ¿por qué no saliste a aplaudir allí? Esa onda, ¿no? Pero cuando ya, creo que fue un sábado, que ya te dejaban salir, ya no había prácticamente nadie en el balcón. O sea, que
claro,
la gente ya
normal.
Salía a la calle y luego había gente con ilusión, niños pequeños que le parecía una rutina bonita y otros que lo hacían para piponear. Claro.
Sin embargo, JC, vamos a la otra cara. También tengo amigos médicos, y algunos tú los conoces, que me decían que también tuvisteis compañeros, médicos, sanitarios en general, que a la mínima se pillaban una baja para no ir al hospital.
Bueno, es que en todas partes, Ramón, en todas partes hay gente más valiente y más cobarde.
Sí, locutores de radio, tal, eso está claro. En periodismo,
eso
sí.
Eso está claro. Entonces, bueno, pues también te digo que fueron los menos. La mayor parte de la gente estuvo a la altura de las circunstancias. Bueno, luego sí, siempre hay gente pues que tiene más miedo. El miedo pues es yo siempre digo que es el primer enemigo del hombre y de la mujer de conocimiento, y hasta que no venzas al miedo no vas a progresar en tu vida. Y hay miedo, pues sí, hay miedo, y hubo gente que se retiró porque tenían miedo al contagio, pero ya te digo, fue No fueron tantos, fueron una...
También hay momentos terribles con lo de las mascarillas, que de hecho recibís una partida, recibe Mirabets una partida de mascarillas de Brasil, que dicen, porque por primera vez en su vida creo que ven los de la FFP2 esta que era la molona, la que decía así un poco rostro reptiliano. Se acaban esas muy rápidamente, que esas os duran una semana cuando era de 8 horas, lo cuenta. Y decís una partida, unas mascarillas, que dice, pero ¿esto qué es? Para ir con el matasuegras y tal, que creo que no servían para nada.
Bueno, es que el material que tuvimos en los primeros tiempos, eso también era para verlo. O sea, íbamos como estuviéramos limpiando el suelo, quiero decir que esa era la protección que teníamos. Eso es así, nos poníamos cualquier cosa además que teníamos que aguantar durante muchos días. O sea, aquello fue una historia... Bueno,
es que pues yo recuerdo higiénica, la que vale 20 céntimos, que yo no sé cuánto se llegó a pagar en farmacia, pero porque ellos la compraban al precio... Pero no sé si eran 5 o 6 euros, una barbaridad.
Luego, en el microbio blanco se cuenta una cosa que yo no había pensado nunca. Y dices, bueno, los hospitales, digamos, había zonas seguras, pero claro, contratan gente nueva porque hace falta, reorganizan equipos, hay gente que no controla los sitios y dicen, hay escenas que es que tú vas en la camilla, un tío infectado, pero como no te sabías bien el camino, salías de la zona segura sin quererlo, lo paseabas por todas partes, con lo cual infectabas todos los sitios y volvías. Y dices, ostras, yo eso no lo había pensado. Claro, pasaban cosas que seguimos sin saber, los de la opinión pública, digo.
Sí, sí, por supuesto. Y mucha gente que entraba con el epi puesto a ver a un paciente y luego se mezclaba contigo. Estabas en el área de control, que estaba todo completamente limpio, y se metía allí porque se le había olvidado quitarse el epi. Y todos nos echamos la mano a la cabeza. ¡Madre mía, pero dónde vas! Bueno, esto era una cosa bastante frecuente.
A mí el truco...
Porque había mucha gente nueva.
A mí el truco que más me fascinaba era el de no damos la mano por contagio, daban el codo y luego te tosías y te ponías el codo, ¿no? Y decías, hombre, no tiene ningún sentido.
Pues bueno, vamos a enseñar los WhatsApps de los oyentes, pero tengo una obsesión desde hace poco, a ver si tú puedes aportarnos luz. Montse ríe mucho de mí porque soy de personas...
¿Ya vas a sacar la nicotina?
No. Han pasado 5 años, pero gracias, ahora lo diré. 5 años desde la pandemia. ¿Cómo es posible que desde la OMS o desde algún sitio, de algún foro de científicos independientes, no se haya hecho un congreso para ver qué salió bien, qué salió mal, qué se hizo bien, qué se hizo regular, cómo prevenir otra pandemia? De repente, lo que tú dices de la gente que es que nos olvidamos de vosotros inmediatamente, es como que la humanidad entera se ha olvidado de la pandemia, que no lo quiere recordar. Y dices, pero mira, la comunidad científica, ¿cómo no ha hecho varios congresos para sacar conclusiones, extraer valoraciones? ¿No es muy raro?
Pues mira, ahí entran varios factores.
Vale, vale.
Ramón, te voy a contar. Mira, uno de los factores es que, como tú dices, cosas negativas la sociedad tiende a olvidarlas cuanto antes. Eso es muy, muy de cajón, ¿no? Luego, desde el punto de vista de las administraciones públicas, no interesa reconocer todo aquello que se hizo mal. Luego ellos no van a... vamos a revisar cómo hicimos esto. No interesa, porque van a salir una serie de trapos sucios de gran tamaño, además. Y en último lugar, ocurre que también los congresos, las sociedades, tal... hay detrás, están promovidos por la industria farmacéutica, cosa que es lógico, porque bueno, es la única que nos da docencia a los médicos. Detrás del COVID no hubo nada. Por eso era tan puro y por eso era tan divertido y por eso era tan apasionante, porque no había detrás nada que buscara dinero. Entonces, no sé, como no ha dado dinero, no se han hecho congresos, no se han hecho revisiones.
Porque luego se cuenta también en la novela, el microbio blanco, las cosas de la PCR, de las pruebas de serología, que igual había algunas que fallaban más que una escopeta de feria.
Bueno, lo del principio era terrorífico. Al principio no sabías bien al paciente que podías desaislar, al que tenías que volver a aislar, porque las pruebas eran muy, muy contradictorias. La serología y la PCR.
JC Ferrer, tengo que hacer las gracias por todas las cosas que nos estás contando. Vamos a ir a los WhatsApp, pero me quedo. Esto no lo voy a olvidar y yo estas cosas las cuento luego en las cenas. Lo de familiares, tío, que no querían recoger al abuelete. Vivo, que estaba vivo para llevarlo a casa, que había mejorado. Eso me parece tal canallada. Me parece increíble. Que solamente el abuelete es el que les ha cuidado cuando era pequeñito, es el que tal, el que les daba dinerito en las estrenas. Y esa cobardía, eso es imperdonable. Silvi.
Desde el principio. Yo no creo en nada, pero mi abuela tenía Alzheimer y casi ya ni hablaba ni conocía a nadie. Y un día me mira y me dice, te voy molfille. Y el día siguiente se murió.
Sigue.
Ramón, mi madre murió en 2015 y mi hijo de 7 años, a los 2 días de faltar mi madre, me dijo que estuvo esta noche en su habitación hablando con él y diciéndole que no se preocupara por nada, que iba a estar cuidándolo. Y mi hijo no es de inventarse cosas, no supe qué contestarle. ¿Qué pasada de entrevista?, me dice otro oyente.
Os digo lo de siempre, cuando el tipo que entrevistas mola, la entrevista va sola.
Tengo un amigo médico que, atendiendo a su padre, en sus últimos momentos escuchó el último latido de su corazón. Me lo contaba hace unos días muy emocionado.
Wow.
Ayer, viendo en YouTube un vídeo sobre las ECM, las experiencias cercanas a la muerte, podemos pensar que el cerebro crea la conciencia y si este muere, muere la conciencia. Pero tal vez el cerebro sea como una radio, que no crea la voz o la música, sino que transforma la señal de radio en voz. Prefiero creer que nuestro cerebro sea como una radio y que la muerte no es el fin.
¿Estás asintiendo?
Sí.
¿Por?
Bueno, pues porque creo que efectivamente hay algo más. El hemisferio izquierdo es el hemisferio racional, el que nos lo explica todo. Pero hay una parte del hemisferio derecho en el que está el subconsciente y ahí hay muchas cosas que no se explican desde el punto de vista de la ciencia conocida como la sabemos, ¿no?
Mi más sincera enhorabuena al entrevistado. He empezado un pelín nervioso, pero habéis convertido una charla en lo más interesante. Chapo.
Que Dios te bendiga.
Con protocolos... Ramón, no eran las familias quienes decían que no a los abuelos. Fue también el gobierno el que prohibió el contacto, incluso ir a los hospitales a despedirse, con protocolos médicos de la muerte.
Sí, sí, eso es verdad, pero que yo me refiero cuando te llaman al hospital y te dicen, oiga, que puede llevarse ya al abuelete. Y decían, no, no, que se quede, que se quede. ¿Es eso, doctor?
Sí, ambas cosas,
ambas cosas son ciertas, sí.
Estás un poco peliaguda. Pregúntale si, aparte de decidir si o no salvan, hubieron compañeros que cogieron depresión o se llegaron a suicidar. Nos dijeron, me añade, que después del COVID saldríamos mejores.
No, yo, vamos, en mi entorno no hubo ningún problema en ese sentido. Quizá hubo alguna baja por estrés, pero es lo más que hubo. Y en cuanto a lo que dices de si salimos mejores o no, yo quiero creer que muchos de nosotros salimos mejores, pero no la mayoría.
Oye, me contaron también que lo de intubar era una especie de lotería cara o cruz. Me lo dijo un médico, que me dijo un amigo médico, yo he dicho que si pillo el COVID y me tienen que llevar a la UCI, que no me intuben.
Eso es más inducir un coma, ¿no? Es cuando te inducen un coma...
Pero sé que lo intubar es algo muy agresivo, lo que tener todo y tal. Y mi amigo, el médico que tú conoces, luego te diré quién es, me dijo, yo he dicho que a mí que no me lo hagan.
Bueno, es que depende un poco en las circunstancias en las que te veas. Ten en cuenta que esto no es tan fácil como decidir intubo o no gratuitamente. Hay que ver cómo es esa persona a la que vas a intubar, si realmente no tiene ninguna otra opción, porque a lo mejor si no tiene ninguna otra opción, como pasaba con muchos pacientes en esta pandemia, era que en la última bala era el ventilador. Vale. O lo ventilabas o se moría. Era la última bala. Si te lo plantean así, ¿qué decide, Ramón?
Ya. No, que sí, que me pongan la última bala. También era muy curioso ver cómo en cada hospital, en cada zona, iba un poco su aire al principio, porque ibais todos aprendiendo sobre la marcha. Sí. Y que cuando por fin descubrí ciertos fármacos que ayudan, bueno, eso fue ver la luz.
Sí. Eso fue realmente ver la luz y también, bueno, pues ver cómo ocurre con cualquier pandemia de estas características. Y ya había pasado con otras a lo largo de la historia, con la peste negra, con la gripe española, etcétera, había pasado.
Sí,
bueno, pues que el propio tiempo va inmunizando a la sociedad. Eso es verdad también. Pero bueno, para el paciente agudo hubo fármacos que desde luego le salvaron la vida. Hasta que llegamos ahí, lo pasamos muy mal.
Uno más, Silvi, vale, que ya no tenemos más tiempo.
Gracias al doctor / escritor por esta maravillosa recomendación. Ya sé qué regalar a mi doctora médica de familia. Toda la razón sobre el estrés. En mi caso me provocó una intervención de una arritmia supraventricular en plena pandemia, 1 de marzo. Fue en el sótano del PSET, habilitado para ello, pues los quirófanos estaban petados por los pacientes del COVID. Fue toda una experiencia de 6 horas para contar, afortunadamente, amén a todos los médicos y enfermeras que tuvieron que lidiar con tamaño caos.
Os recuerdo el título, El microbio blanco, lo encontráis en Amazon, ¿de acuerdo? JC Ferrer, escritor, muchas gracias por estar con nosotros. Juan Carlos Ferrer, el doctor, también muchísimas gracias.
Vas a seguir escribiendo, ¿no?
Pues la verdad es que el que lee el libro sabe que he contado muchas cosas ahí. Entonces ahora me faltarían cosas que contar.
Ya,
no digo que no, pero tardaré un tiempo.
¿Y ahora qué?
Tardaré
bueno,
un tiempo.
Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Ramón.